Tres conflictos internacionales abiertos. Palabras del Santo Padre durante la misa previa a la tradicional bendición Urbi et Orbi, corresponsal en Roma. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Desde el mismo balcón donde le conocimos por primera vez, el Papa pidió al mundo que venza la indiferencia hacia quien sufre y que asuma personalmente la responsabilidad de la construcción de la paz. En su discurso fue delineando propuestas específicas para varias regiones, entre ellas Europa.
Al príncipe de la paz.
Encomendamos al Príncipe de la Paz todo el continente europeo, pidiéndole que siga inspirándole un espíritu comunitario y colaborativo, fiel a sus raíces cristianas y a su historia, solidario y acogedor con los que están pasando necesidad.
Con quien se trova en el bisogno.
Y por sorpresa se atrevió a felicitar la Navidad en 10 lenguas, entre ellas el árabe y el chino. Su hermano ha confirmado recientemente que continúa practicando idiomas a través de una conocida app de aprendizaje que al parecer está funcionando.
También se ha referido a estos conflictos en su mensaje de Navidad el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Nos ha recordado que estas fechas deben servir para unir a esos pueblos donde no hay paz, sin olvidarse de los cristianos perseguidos.
Nos vincula especialmente a los cristianos perseguidos, aquellos que para celebrar la Navidad hoy tienen casi que esconderse. Jesús nace para todos. Acojamos su presencia, que renueva nuestros corazones, que transforma nuestras relaciones y que nos invita a poner en la mesa común de nuestra sociedad española una llamada a colaborar en el bien común.
Precisamente Donald Trump ha anunciado en redes sociales que ha lanzado un ataque en el noreste de Nigeria contra los islamistas, el Estado Islámico, el ISIS, aquellos grupos terroristas, dice que persigue y matan a los cristianos. Por su parte, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha criticado la protesta para impedir el acceso a un grupo de personas migrantes a una parroquia de Badalona. Eran parte de los desalojados la pasada semana del Instituto B9 de esta localidad. Unos 50 de ellos han vuelto a pasar la noche de Navidad a la intemperie, debajo de un puente.
Yo no quiero salir a Badalona.
Ese yo trabajar chatarero. Yo no puedo venir fuera de Barcelona cada día con eso. No se puede.
Estábamos en Campofil ayer. Nos han dicho, vale, la solución va a venir con Roja hoy a llevar gente al albergue y no han venido, no han cumplido su palabra.
Fuentes del gobierno catalán aseguran que de forma discreta y en colaboración con diferentes entidades sociales se sigue realojando a estos migrantes, aunque algunas de esas organizaciones califican de improvisado el dispositivo preparado por la Generalitat para reubicar a estos desalojados. Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en Leganés, en Madrid, a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano. Han sido los vecinos los que, después de escuchar una fuerte discusión en la vivienda, han avisado a los servicios de emergencia. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca. Es el tercer apuñalamiento mortal en Madrid las últimas horas, tras los asesinatos la madrugada de Nochebuena de un joven de 17 años en Puente de Vallecas y de un hombre de 63 en el distrito de Chamberí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto al tiempo para este viernes 26 de diciembre, mucho frío e inestabilidad en toda la península. La lluvia puede aparecer en cualquier punto. De hecho, tenemos avisos hasta en 8 comunidades. Se espera que caiga con mucha intensidad en Galicia, Aragón y Cataluña, con aviso amarillo en su litoral y también en la zona de Levante, especialmente en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. En Canarias, tiempo estable con nubosidad en las islas de mayor relieve. Las temperaturas siguen bajas. Nos vamos a mover de máxima entre los 4 y 12 grados en el interior de la península, algo más en el sur de Andalucía y toda la costa mediterránea. Cuidado también a los bancos de niebla. A las 6, a las 5 en Canarias, ampliamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la madrugada? Gracias por elegir la cadena COPE, gracias por poner las calles. Aquí somos una comunidad, somos una familia donde no hablamos de política y donde nos apoyamos, nos ayudamos los unos en los otros para salir adelante. Un abrazo a los fruteros, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está con el pan, a la gente que está pasando por un mal momento de salud, a la gente que está trabajando en las cocinas de muchos hospitales. En fin, mucha gente escuchando la radio y cada uno haciendo cosas diferentes. Es el valor de poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hoy además quiero que conozcas la historia de David, o mejor dicho, hoy quiero que conozcas a David, porque David, fíjate, es un adolescente de 15 años con autismo e hipotonía, que es, ya sabes que la hipotonía es una enfermedad, digamos que reduce el tono muscular y le causa dificultades para tragar y también para alimentarse. Y a pesar de todo, claro, David ha encontrado su felicidad en la cocina, que es su gran pasión. Hace unas semanas participó en la Feria Alicante Gastronómica, donde llegó a impartir un taller de cocina adaptado a personas con trastornos de sensibilidad e hipersensibilidad dentro del espectro autista. Fue diagnosticado con autismo a los 18 meses y, claro, sus padres, Joana y Tomás, pues escucharon que nunca podría caminar ni hablar. Además, los problemas para tragar complicaron aún más su vida. Hasta los 6 años comía con jeringuilla y alimentos triturados. Y aún así, con paciencia y con amor, qué importante es el amor, pues esta familia ha conseguido transformar el infierno inicial en una historia de superación.
Entonces él relacionaba la comida con el dolor. Entonces, pues cocinar conmigo, aunque le costara por la hipersensibilidad sensorial, pues que no le gustaba mancharse, no le gustaba tocar pues ciertas texturas, los colores, los olores, los sabores, y qué hacer, pues introducirlo y ver que cocinar es divertido, que mancharse es divertido.
Gracias al esfuerzo diario de David, a la dedicación de sus padres y a las continuas terapias, pues nuestro amigo a día de hoy hace una vida prácticamente normal. David cursa tercero de la ESO, va al gimnasio y come prácticamente de todo.
Mi comida preferida son las lentejas trituradas, el arroz al horno, la carne con tomate, la merluza con verduras, el arroz del señorez y la tortilla de patatas.
Claro, David, te tengo que decir, ponedor, que actualmente se maneja con tanta soltura entre los fogones que incluso se prepara su propia comida. Eso sí, los alimentos tienen que tener una textura especial, sobre todo para reducir las posibilidades de que se atragante. Bueno, pues esta forma de elaborar sus platos la ha recogido en un recetario con dibujos.
Son recetas paso a paso con pictogramas o imágenes reales para que cualquier persona pueda realizarla. Hay recetas muy sencillas con tortilla francesa y otras más elaboradas como pepitos y arroces.
Claro, escuchándolo parece increíble que su futuro no pase por la cocina. Él tiene muy claro a lo que quiere dedicarse cuando sea mayor.
Yo de mayor quiero ser profesor de castellano para ayudar a chicos y chicas como yo o presidente del gobierno.
Bueno, ¿y cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrir que es un buen oyente de radio, especialmente de La Linterna de COPE con Ángel Expósito?
El programa La Linterna lo escuchan todos los días mis yayos, Rosa y Agustín. Yo a veces la escucho con ellos cuando estoy en Valencia.
Maravilloso, maravilloso. Joana, Tomás y su hijo David, un adolescente con autismo, forman una familia estupenda que, después de todas las dificultades que han atravesado, pues ahora están dedicando toda su energía y todo su tiempo a ayudar a otros en su misma situación. Y estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y cómo lo hacen? Pues mira, lo hacen a través de la cocina. A través de la cocina, porque David es todo un ejemplo. Por descorazonador que sea un diagnóstico médico, nuestro futuro pues no está escrito. Así que yo creo que la actitud que uno adopte ante las circunstancias pues también cuenta. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Todavía nos queda un rato hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en Navidad. Es una época en la que lo principal es compartir y nosotros queremos compartir también contigo nuestros mejores momentos de la temporada aquí, en Poniendo las calles. Un abrazo a los militares, un abrazo a la Guardia Civil, Un abrazo a los policías nacionales y locales, a los municipales, a toda la gente que vela por la seguridad y también, por supuesto, a los que están celebrando algún que otro cumpleaños, que me consta que hay unos cuantos. Bueno, llega el momento de viajar, llega el momento de acercarnos a una pequeña localidad de Orense. Se llama San Juan de Río, es maravilloso, nuestra España es maravillosa, hay localidades que son auténticas maravillas. Fíjate, en este pueblo de 500 habitantes se dan muchas circunstancias curiosas. Resulta que hay 59 médicos que de alguna manera u otra están ligados a él. Claro, yo me pregunto si esto es casualidad o no es casualidad. El hecho es que esta profesión tiene un nexo con el lugar. Y sobre todo, vamos a averiguar esta madrugada aquí en COPE por qué. ¿Por qué hay ese nexo? Nos queremos centrar en esta singularidad y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. Fíjate, les vamos a hacer madrugar, les vamos a hacer a interrumpir el sueño a don José Miguel Pérez Blecua, que es el alcalde de San Juan de Río, que ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Alcalde, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, muy buenas noches, Pulpo, y a todos los oyentes que nos escuchan en la cadena COPE.
Muchas gracias por interrumpir el descanso. También me acompaña Gerardo Rodríguez, que Gerardo es médico, se ha jubilado recientemente de su labor durante 35 años en Celanova y 10 años en Orense, tela marinera. Gerardo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a los oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias por el saludo a los ponedores. Un abrazo bien fuerte. Gerardo, tú vives en el pueblo y sé que eres el organizador de una jornada especial, que es un festival al que acudió parte de todos estos médicos que estamos mencionando, ¿verdad? Cuéntanos.
En este primer festival de la longevidad acordamos hacer esta juntanza que ya teníamos preparado años atrás, pero aprovechamos para tomar contacto con todos nuestros compañeros que están a lo largo de toda España. La situación de reunirse todos a la vez es imposible porque la mayoría están trabajando y están de guardia y están en sus destinos. Y los destinos no son de la comunidad autónoma de Galicia, sino que son de toda España. Por lo tanto, hemos acordado hacer una juntanza anual en la fiesta del emigrante también, claro, a partir de ahora, en el mes de agosto.
Claro, José Miguel, estáis empeñados en ser un pueblo original, ya no solamente por el Festival de la Longevidad, porque claro, a esto hay que añadir la confluencia de docenas de médicos, pero realmente, ¿qué es lo que tiene vuestra localidad, San Juan de Río, para ser tan peculiar? ¿Esto por qué es así?
Pues mira, la verdad es que los problemas son los que generan oportunidades. Y esta virtud que tenemos, yo siempre me habían hablado de San Juan de Río, que en alguna de nuestras aldeas había más médicos que casas y demás, pero el asunto, cuando lo empezamos a ver con Gerardo, yo pensé que tendríamos unos 15 o 20 médicos y ya llevamos sumado 59, de los cuales estuvieron unos 40 en esta primera juntanza, y esperamos que el año que viene estar más y que cada vez haya más, porque aún hay gente que está ahora estudiando medicina y que serán los siguientes. Ya hay familias de San Juan de Río, que es la quinta generación de médicos.
Fíjate, ¿y por qué crees que se da toda esta circunstancia? ¿Puede ser por contagio? ¿Es a lo mejor simplemente por una coincidencia? ¿Por qué puede ser?
Pues yo la explicación que le doy es que las malas condiciones de vida que tenían nuestros abuelos, y que casi todos fueron emigrantes y no querían esa vida para sus hijos, Y la mayoría de gente de aquí fue afiladora y se fue a toda España a afilar, o capadora, que sería como ahora veterinarios, y mandaban dinero, y con ese dinero se construyeron 14 o 15 escuelas en San Juan de Río, que tenemos 59 pequeños núcleos, cuando en otros ayuntamientos se hizo un colegio grande para 200 o 300 niños, nosotros teníamos 14 o 15 para que todo el mundo estudiara y no tuviera que ir dos o tres horas andando en invierno, bajo la lluvia, bajo la nieve, al colegio, que eso va a ser un fracaso. Y al final es como todo. Cuando algo funciona, todos los de ese pueblo funcionan. Cuando alguien emigraba a un pueblo de Francia y le iba bien, iban todos para allí. Cuando iba otro para Suiza, lo mismo. Entonces, como ya había médicos en San Juan de Río, pues mucha gente eligió eso para tener una vida mejor. Y el resultado es este. En España hay 6 médicos por cada 1.000 habitantes, en Galicia 4 médicos por cada 1.000 habitantes, y en San Juan de Río tenemos 118 médicos por cada 1.000 habitantes, que tenemos que ver si es un récord Guinness.
Estamos poniendo las calles en COPE. Que sepan nuestros ponedores que estamos hablando de una localidad que es pequeña, muy pequeña. Pero realmente, ¿cuántos habitantes tiene San Juan de Río?
Pues a día de hoy tenemos 520 y en los años 80 éramos 3.000 habitantes. O sea, hemos caído el 80% de la población. Pero llevamos desde la pandemia 4 años que la gente está volviendo a venir a vivir al pueblo porque cree que en el pueblo va a tener mejor calidad de vida que en la ciudad. O sea, nosotros hicimos hace 4 años una entrevista en Wall Street Journal porque éramos el lugar más envejecido de Europa, que tenemos una edad media de 63,5 años, y llevamos 4 años cambiando el mensaje del pueblo más envejecido al pueblo más longevo, donde se puede vivir más y mejor. Y somos un paraíso para la gente que se acaba de jubilar y que en una ciudad no tiene la calidad de vida que puede tener en un pueblo para ese tipo de edades.
¡Qué barbaridad! Gerardo, ¿tú crees que es un buen destino para vivir este pueblo?
Primero te quería dar primero antes de llegar ahí, si se vive mejor en el pueblo o no, te quería dar una situación, ponernos en situación. Estamos en una situación de posguerra y las familias de este pueblo se dedicaban a la agricultura, bien lo ha dicho el señor alcalde. Y tenían muchos hijos, con lo cual se produjo una emigración económica hacia Europa sobre todo. Y sus hijos, a lo largo de generaciones, se marcharon del pueblo a estudiar a los distintos distritos universitarios, porque estas familias apostaron por la educación, como dijo anteriormente el señor alcalde.
Sí.
Y para formarse en distintas profesiones liberales, distintos tipos de ingenierías, profesores, y muchos se dedicaron a las ciencias de la salud, sobre todo médicos. Y así se produce de una emigración intelectual. O sea, de una emigración económica pasamos a una cultural. Y esto es lo que realmente acaba de explicar el señor alcalde. Realmente. Sí. Entonces, nos encontramos que al terminar las carreras, los distintos titulados toman posesión de sus plazas y lo hacen a lo largo de toda la geografía española. Uh-huh. Por eso nos acordamos de hacer una asuntanza para tomar contacto unos con otros. Y un poco la pregunta que me decías era si se vive mejor en el pueblo.
Claro, claro. Digo claro sobre todo porque, según ha contado el propio alcalde del pueblo, que tiene, digamos, unas condiciones estupendas para pasar la jubilación, así lo he entendido yo, ¿no?
Pues yo voy a hacerte otra. Yo voy a hablarte de lo siguiente. En principio, nosotros, o yo por lo menos, siempre estuve en el pueblo. Porque hace 40 años que empecé a trabajar en zona rural. En ese momento, la situación del trabajo de médico en el medio rural pues era muy, muy penosa, incluso muy sacrificada, ¿sabes? Teníamos, los caminos eran de agua, teníamos que ir a determinados pueblos en tractor y teníamos que asistir a los partos en donde fuera, en el taxi, en la casa, donde fuera, ¿no? La situación era rural completamente. Por eso quiero decir que ahora vivir en el rural, pues es lo mismo. Quiero decir que siempre estuvimos en el rural, excepto cuando estuvimos estudiando, ¿no?
Claro. ¿Cuál es tu historia como médico rural? ¿Por qué elegiste esta profesión?
Un poco por esto. O sea, tenemos una larga tradición en una familia que ya va en la quinta generación, pero esa familia también. En esa familia se dio esto que te estoy contando yo. Sí. Quiero decir, compañeros de esa familia en su cuarta generación eran compañeros míos. Quiero decir, que todos tuvimos que emigrar. Hubo una emigración intelectual a los distintos distritos universitarios.
Sí.
Ahora los distritos universitarios vienen a las provincias y están más en contacto con las ciudades, con los pueblos. Pero en aquel momento teníamos que emigrar a Santiago, otros a Barcelona, otros a Madrid, y por eso el tema.
Pero lo que no termino de entender es cómo se desarrolla ese gusto por la medicina. Porque claro, ¿por qué te atrae como ciencia? ¿Por qué es asequible, digamos, a pesar de que, bueno, pues son unos estudios duros y claro, ves una salida profesional conocida? ¿Puede ser por eso?
Pues te cuento, vamos a ver, en esta familia, pues bueno, en esta familia tus padres son médicos y bueno, y ves eso. en tu casa, ¿no? En el caso de la mía propia, yo estuve realmente en un seminario durante mi formación de bachillerato y a partir de ahí pues tomé la decisión de, en vez de hacerme cura, hacerme médico. Para llegar a esa elaboración mental, no te la explico ahora en la radio, pero pues llegué a esa conclusión de ayudar a la gente pues de otra manera, un poco de otra manera, ayudándoles en su salud.
Tremendo. José Miguel, es un orgullo contar con tanto médico, ¿verdad?, que está ligado al pueblo. Es un punto, yo creo que muy positivo. No sé si tú piensas lo mismo.
Sí, sí, aún estábamos viendo el otro día cuando hablamos y tenemos ya no solo que sean médicos, que eso a día de hoy es mucho más fácil que era hace 50 o 60 años, porque hay más universidades y el acceso a la educación ya es universal. Es que tenemos incluso cuatro catedráticos, que sino que me corrija Gerardo, para un pueblo de 500 habitantes. Entonces, el nivel de estudios que hay aquí y de gente muy formada y demás, o sea, yo no soy médico, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, y fue porque al final cada uno tira por lo que ve. Y la persona que nos daba, nací en Cataluña, y luego viví en la costa de Galicia, en Moaña, donde es el futbolista de Celta, Iago Aspas. Y cuando íbamos a clases de ajedrez, pues el hermano de mi profesor, con el que nos llevábamos muy bien, era profesor en la ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, por eso elegí yo telecomunicaciones. Entonces, aquí mucha gente eligió medicina porque sus referentes eran médicos. Que al final, cuando cualquier persona es pequeña, tiene un sueño y siempre sus referentes son los que tiene cerca o la gente de la que se siente orgullosa.
Ya, tremendo. De todo este grupo de médicos que estás contando, que los hay de todo tipo, ¿cuál es la relación que tienen ellos con San Juan? No sé si están trabajando, si viven allí, si es que veranean, no tengo ni idea.
Pues la verdad es que casi todos trabajan fuera. Los que están en Galicia vienen prácticamente todos los fines de semana. Uh-huh. Los que están fuera vienen en Semana Santa, en Navidades y en verano, pero estamos consiguiendo que cada vez vengan más y más tiempo. O sea que parte del verano lo dediquen aquí. Y eso es algo positivo porque a día de hoy ha cambiado todo. O sea, hace 50 o 60 años estábamos a 67 kilómetros de Ourense, a 170 de Vigo, a 500 de Madrid o a 1000 de Barcelona, pero ahora mismo estamos físicamente a esa distancia, pero estamos a un golpe de clic de todo el mundo. Y eso permite que ahora, por ejemplo, tengamos con los 59 médicos un grupo de WhatsApp y estemos todos en contacto prácticamente a diario. Entonces, ¿eso qué hace? Que los hijos de los médicos conozcan al resto de los niños que hay por aquí en San Juan de Río, sean sus amigos y sigan viniendo aquí y teniendo ese vínculo y enraizamiento, porque nos llaman aquí la Marbella del interior, porque en verano pasamos de 500 habitantes a más de 3.000. Y no son turistas, es la gente que regresa a sus orígenes, porque la gente tiene un arraigo muy grande a esta zona.
Menudo cambio de verano al resto del año, ¿eh? Es impresionante el dato que nos ha dado. Y además seguro que, bueno, pues que durante esos meses las cosas cambian mucho. Lo digo porque, claro, con tanto médico alrededor, digo yo que cualquier percance que esté relacionado con la salud, pues se va a resolver enseguida, ¿no?
El año pasado, te puede contar Gerardo, sí, estábamos en la fiesta de la ternera que celebramos en la fiesta del emigrante, sí, y hacía muchísimo calor ese día. Y hubo una persona que se desmayó y dice, ¿algún médico? Y se levantó casi la mitad de los que estaban en la comida para ayudarlo y atenderlo.
Qué bueno. Gerardo, digo yo que un médico siempre lleva un maletín, ¿no? Un kit básico.
Un médico rural no necesita casi maletín, ¿me entiendes? Con las manos a veces, ¿entiendes? En un hospital necesitamos un maletín, evidentemente, pero lo que podemos hacer en el pueblo o fuera de un hospital, a veces es mucho, ¿me entiendes? A veces es mucho y no hace falta muchos medios, ¿sabes? Tecnológicos, sentido común, ¿sabes?
Desde luego. Gerardo, en esa cita de la que estamos hablando, esa cita entre colegas, esa super quedada de médicos, digamos, ¿de qué se hablaba? ¿De enfermedades? ¿De soluciones? ¿De pacientes? ¿A lo mejor de ensayos médicos? ¿O nada que ver? ¿No hablabais de salud?
Vamos a ver, primero tuvimos una tuvimos una conferencia, el señor alcalde nos dijo que teníamos que hablar de longevidad, dado que estábamos en el Festival de la Longevidad. Entonces un compañero nuestro, jubilado ya, que es profesor, o fue profesor también en el show de Orense, en el hospital de Orense, pues nos impartió una clase magistral solo sobre longevidad. Después tuvimos un pequeño coloquio, tuvimos una comida. No tuvimos mucho tiempo realmente de vernos, pero bueno, para muchos fue emocionante, porque había años que no habían venido al pueblo. Unos están en Portugal, date cuenta, unos en Braganza, otros en la Costa de la Morte, Ferrol, otros en Barcelona, otros en Málaga, otros en el País Vasco. Entonces lo que intentamos es que por lo menos ofrecerles en el verano pues un contacto entre nosotros un poco. Hay algunos que ya vienen con sus hijos a los campamentos y echan aquí un mes o dos. La gente está trabajando, es difícil también que vengan todo el año, ¿no? Pero si conseguimos que en el verano pues vengan, como dijo el alcalde, no se pierde los hijos, pues no pierden ese contacto con el pueblo ni con los compañeros también de promoción o de estudio.
Ya. Yeah. ¿Cómo es la salud de los vecinos del pueblo ahora mismo? ¿Cómo están las cosas?
Hombre, nuestro alcalde está por el mundo, ahí por el mundo, y ve que en este pueblo, en Orense y Lugo, parece que tenemos un índice de envejecimiento mucho más alto, quiero decir, parece que vivimos más. Es importante, hay muchos factores, ¿no? La alimentación, el tipo de alimentación, el tipo de clima, el estrés de estar en una ciudad es perjudicial para el envejecimiento. Y bueno, en el pueblo, pues, además el señor alcalde lo ha declarado concello libre de estrés. Ahora tenemos que intentar conseguirlo, claro. Ahí está, entre los 60 médicos y alguno más que hay por ahí, a ver si lo conseguimos.
Desde luego que sí. Alcalde, este pueblo es una verdadera joya, creo yo, ¿eh?
Pues mira, lo mejor es contar un ejemplo. Justo esta mañana venía una persona de 90 años al médico y al salir, tenemos tres escalones, pegó un salto, saltó los tres escalones, que digo que no lo hago ni yo. O sea, la gente de aquí tiene un ritmo de vida, o sea, con 95, 96 años sale a andar todos los días 4 o 5 kilómetros, está en la huerta y demás, y tiene una vida muy activa. Incluso en este Festival de la Longevidad vino gente de Cerdeña, que es una de las blue zones, de las zonas azules del mundo, que es donde está certificada que hay una mayor esperanza de vida. Que queremos ahora que la provincia de Ourense sea la quinta zona azul del mundo. Y claro, en Cerdeña, los italianos que vinieron vieron el tipo de vida que había aquí, y claro, y se parece al tipo de vida que tenían justo en ese pueblo que vivían tanto. Entonces, al final, es como todo, o sea, la gente aquí hace su actividad física diaria, respira un aire sin contaminar, está en las huertas, por lo tanto, no hay contaminación, no hay estrés. Yo lo primero que hice al venirme a vivir al pueblo, a salir de Alcalde, que está claro, como era ingeniero de telecomunicaciones, estaba siempre trabajando en ciudades y demás, fue quitarme el reloj. O sea, tengo la alarma del móvil para los eventos que tengo que hacer, pero cada vez que salgo a la calle me da igual la hora, igual de mi casa al ayuntamiento, que hay medio kilómetro, puedo hacerlo en 10 minutos andando o en 3 horas y voy parando y hablando con todo el mundo. Entonces, esta vida en comunidad es la que le tenemos que ofrecer a la gente. Una persona que vive en un edificio en Madrid o en Barcelona igual no conoce ni a sus vecinos. Y aquí todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, para bien y para mal. La gente joven quiere más discreción y por eso le gustan más las ciudades, pero la gente mayor quiere una vida en comunidad, en conocer a la gente y demás. Por eso estamos diciendo que somos un paraíso para la gente mayor. Es más, un día me levanté a las 6 de la mañana a trabajar y eran las 7 y media. Aún no voy a llamar a la gente, que hasta las 8 no los molesto. Me tumbé a dormir y me quedé dormido. Y a las 11 de la mañana ya me estaba timbrando todo el mundo en mi casa porque estaba el coche del alcalde en la puerta de casa y no me veían por el pueblo a ver si me había pasado algo. Y al final este tipo de cosas la gente mayor son las que agradece.
Es tremendo. Digo yo que eso justo es lo que te llevó a cambiar la ciudad por el pueblo, porque claro, tú no vivías en San Juan de Río, ¿verdad?
Pues mira, el mismo que le queremos implantar a la gente joven ahora. Yo ya te digo, yo nací en Barcelona, pero ya de pequeñito me vine para Galicia, y todos los fines de semana, los viernes por la tarde, eran 3 horas y pico de coche para venir aquí a ver a mis abuelos, y los domingos por la tarde otras 3 horas de vuelta. Y al final, aquí era donde tenía a mis amigos, donde el ayuntamiento hacía actividades de verano y demás. ¿Y qué pasó? Que al final todos los amigos que teníamos, pues uno estaba en Madrid, otro en Barcelona, otros estaban aquí. Nuestro lugar de unión era esto, donde estaban nuestras raíces es aquí. Entonces, cuando decides ya libremente, porque de pequeño haces lo que mandan tus padres hasta que tú mandas sobre ellos,
sí,
pues vives donde ellos quieren, donde ellos digan. Pero al final, sí, la vida son relaciones personales. Y al final, si tus amigos están aquí, tu punto de unión está aquí, pues cada uno tiene que vivir donde piense que va a ser más feliz. Y yo soy feliz en San Juan de Río, por eso estoy feliz de vivir aquí. Ojalá toda mi vida pueda vivir aquí.
Uh-huh. Esto es, esto llama mucho la atención. Gerardo, en un pueblo, digamos, que es tan saludable, no sé si hay facilidades también para que aumente la población durante todo el año. No solamente en verano, me refiero.
Ahora también es más fácil estar en el pueblo. Más fácil porque puedes teletrabajar, incluso estudiar. De aquellas tenías, había mucha presencia física en las universidades. Ahora ya yo creo que por internet pues se hace mucho también. Y entonces el contacto del medio rural con las ciudades es mejor, hay más medios que antes. Yeah. Antes teníamos muy pocos medios para estudiar y para trabajar. Ahora hay un poco más. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en el pueblo, pues la dieta la tenemos garantizada, ¿sabes? Aparte de que hay actividades de todo tipo en el concello, tenemos actividades, hay. El alcalde lo puede decir, ¿no? Pero tenemos de ejercicio, de dieta, de todo. Tenemos internet en las calles.
Sí.
O sea que condiciones tenemos para venir a los pueblos.
José Miguel, ya prácticamente para finalizar, sitúa un poco a los ponedores, a nuestros oyentes en el mapa, por favor, y describe San Juan del Río, por si alguien se anima a conocerlo en algún momento de su vida.
Pues mira, físicamente es muy fácil, estamos en la Ribeira Sacra, estamos como un altiplano a 1000 metros de altura y tenemos el primer paisaje protegido de toda Galicia, que es el Valle del Río Navea, que son fragas compuestas principalmente por castaños centenarios y milenarios, que la gente viene mucho a hacer este tipo de rutas. O sea, también tenemos una zona micológica buenísima, estamos a 20 kilómetros de la única estación de esquí que hay en Galicia, que es Cabeza de Manzaneda, y un paraíso. O sea, tenemos más vacas que habitantes, o sea, somos un pueblo ganadero, y otra de las cosas que tenemos, que es lo que más recalca la gente joven que viene, es gente joven, los niños que vienen en verano de 13, 14, 15 años, es la libertad que no tienen las ciudades. O sea, en una ciudad tienen una vida encorsetada. Colegio, actividades extraescolares y casa. Y sus amigos están por internet porque no tienen la libertad. Para los padres hay mucha inseguridad en las ciudades y no salen y están sueltos por la calle como estábamos nosotros cuando éramos pequeños. Y cuando vienen aquí, claro, es lo que más les llama la atención, gente de Bilbao que viene aquí y le pregunta a la televisión a niños de 14, 15 años, ¿qué es lo que más te gusta de San Juan de Río? La libertad. Puedo hacer lo que quiera. Y eso también es lo que vendemos, libertad. Libertad y seguridad.
Desde luego, por supuesto que sí. Pues José Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Juan de Río, muchas gracias por habernos atendido en estas complejas horas de la madrugada mientras le estamos poniendo las calles a España. Un fuerte abrazo, alcalde.
Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos los oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias a Gerardo Rodríguez, que es médico, que es jubilado recientemente y también es un vecino del pueblo. Don Gerardo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Buenas noches a los oyentes de la COPE.
Muchas gracias. Las historias tan interesantes como estas son las que te ofrecemos aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.
Si no supiste amar, ahora te puedo.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Primer intento de abrirme mi cuaderno. Es más fácil cantarlo que decirte lo que siento. Bajando por tu piel, viviendo en el momento que yo echaré de menos cuando esté cantando lejos. A tu lado me siento bien, a tu lado me siento bien, a tu lado me siento bien, no me importa que irá después. Calmado el mar, pero íbamos potentes. Una descontrolada atracción hacia tu mente. Y no lo vi venir, casi desapareces. Todo lo que pasó yo creo que a mí me hizo más fuerte. A tu lado me siento bien.
Qué bonito.
A tu lado.
Qué bien suena esto, por favor. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a continuar escuchando estas canciones de uno de los grupos que más clase tienen a la hora de grabar, de componer y de representar canciones que luego forman parte de la columna vertebral de la música en nuestro país. Estamos poniendo las calles aquí, en COPE. Es que suena muy bien, es que me gusta mucho, es que me gusta compartir buena música con los oyentes de Poniendo las Calles cada madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en este programa pues hoy recibimos a dos grandes amigos, dos buenas personas, dos currantes que se lo han ganado todo con mucho trabajo. Son Willy Bárcenas y Antón Carreño, que son el alma de Taburete y que llevan una década construyendo una de las historias, digamos, más queridas del pop español, con ese estilo tan suyo que mezcla muchísima fiesta. Ellos son mucha fiesta, ellos son mucha emoción y son canciones que todos hemos cantado alguna vez en la vida. Vuelven con mucha fuerza con El perro que fuma, que ya es su sexto disco. Es una colección, es verdad, mucho más cruda, más directa, muy humana, y que juega entre, bueno, ciertos momentos de euforia y también la fragilidad. Y esto me gusta y mucho. Claro, en un viaje de noches largas, con amaneceres sinceros y con esa voz interna, ese perro que fuma, que todos hemos sentido alguna vez, pues siempre se ha dejado mostrar. Ojo, porque el disco le acompaña una gira que va a ser brutal por toda España. Hoy vienen con todo y están aquí como unos ponedores más. Pues fíjate, poniéndole las calles a España. Willy Bárcenas, Antón Carreño, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches.
¿Cómo estamos, Pulpo? Buenas, ¿qué ganas, Pulpo, teníamos de verte?
Bueno, es que, ¿cuánto lleváis en la carretera, chicos?
Pues 10 años, tú lo has dicho antes, desde que empezamos. Además, nosotros empezamos a dar conciertos sin parar, así que llevamos 10 años en carretera. Es verdad que este año paramos de dar conciertos durante una temporada, que la gente se asustó un poco, pero ya estamos aquí de vuelta otra vez.
Qué grande, chico. Os veo muy bien, os veo muy... O sea, es que estás muy en forma, porque habéis perdido peso, ¿no?, los dos.
Bueno, yo desde luego, yo me he quitado... Antón siempre ha estado fino, pero yo que me puse un poco albondiguilla y he perdido 9 kilos, o sea que...
Yo.
Que al final es verdad que la carretera y tal, además como nos gusta comer mucho, he visto que estáis hablando hoy de menús y de cosas, pues nos gusta aprovechar todo lo que conlleva una gira, ¿no? Y eso es el disfrutar con la comida, con la bebida y con todo, con todo en general.
Porque Willy, una gira de artistas, una gira para un grupo, ¿eso es sano o no es sano?
Bueno, cada uno, yo me imagino que cada artista lo lleva a su manera. Nosotros en los inicios, digamos que ahora estamos en un momento bastante sano, pero ha habido épocas para todos los gustos y sobre todo al principio, ¿no? Al final, 8 amigos viajando por toda España, por Latinoamérica, o sea, creo que es el sueño de cualquiera y la verdad que nos lo hemos pasado muy, muy bien.
¿Por qué vuestros discos suenan tan bien?
Bueno, qué bien que nos lo digas. Yo creo que cada vez hemos ido sonando mejor. Al principio nosotros no éramos músicos profesionales, nos hemos ido convirtiendo en ello con el paso del tiempo, y yo creo que si vas escuchando disco a disco notas una evolución clara en el sonido, y yo creo que con este finalmente hemos conseguido sonar a lo que queríamos sonar, porque es difícil, y nosotros grabamos pues como se grababan los discos toda la vida, metiéndonos en un estudio y grabando los instrumentos por capas, pero con amplificadores, con pianos de verdad, con guitarras, con... No sé, como se han grabado los discos toda la vida, no utilizamos mucho el ordenador para grabarlo. Y bueno, llevo una complicación y al final depende un poco de la mano o del gusto que tenga cada uno al tocar, y los grabamos nosotros como banda. Entonces yo creo que se nota esta evolución en este disco y por fin estamos orgullosos no solo de las canciones, sino de cómo suena.
Efectivamente. Y yo creo que es la bandera de Taburete. O sea, yo creo que el sonido Taburete es precisamente la perfección en la composición, en el producto final, a la hora de maquetar el disco, de entregarlo a toda la gente que os sigue. Es impresionante. Yo he leído que habéis descrito a El perro que fuma, digamos, como esa voz interna que nos tienta, ¿no? Que nos dice, venga, una más, no pasa nada. Yo no sé si esa voz os ha acompañado también en lo profesional. ¿Qué tenéis que decirme?
Bueno, yo sí, yo creo que sin duda. El perro que fuma al final lo tenemos todos en mayor o menor medida, y a algunos le hacemos más caso y otros son capaces de aislarlo más, ¿no? Pero sí, al final es uno está lleno de grandes intenciones, de grandes propósitos, intenta buscar la mejor versión de uno mismo, pero a veces renegar, o sea, es difícil renegar de la naturaleza de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, al final es difícil decir que no, y más en esta vida, a muchas diversiones, a muchas fiestas, a muchas cosas que al final no, que te impiden conseguir esa felicidad plena, pero bueno, en ello estamos y de eso habla este disco, esa lucha.
Claro, el perro que fuma aparece ya a una cierta edad, después de un cierto bagaje, porque al principio, como todo es ilusión, uno considera que puede con todo.
Sí, pero yo creo que está ahí presente desde que eres pequeño, desde que te da pereza levantarte para ir al colegio o hacer los deberes o cuando vas creciendo que van cambiando las tentaciones del perro que fuma. Pero yo creo que eso es algo que lleva presente todo el mundo desde que empieza a ser consciente y hasta que se muere. Al final, yo creo que la lucha es continua con intentar ser mejor y que siempre vamos a estar tropezándonos, pero lo importante es pues seguir intentándolo y tener claro que la intención o sea, que lo que quieres es algo bueno. Entonces yo creo que aunque sigas cayéndote, si sigues levantándote, pues lo consigues.
Qué bueno, qué bueno. Antón, de no haberte dedicado a la música, de no haber triunfado en la música, de no ser quien eres en este momento, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿A qué te hubiese gustado dedicarte?
Yo, arquitectura. O sea, yo me hubiera encantado ser arquitecto. Yo empecé la carrera a la vez que empecé el grupo y me quedé en tercero porque ya el grupo me exigía unos tiempos y pues un trabajo que no lo podía compaginar, pero me hubiera encantado ser arquitecto y es algo que me sigue encantando. Todo el tema de las casas, de la construcción, de la decoración, es algo que me llama mucho y algunas cositas con amigos hago.
Qué bueno. Willy, y tú, que me estás mirando, que ojalá no me haga la pregunta a mí. ¿Tú qué hubieses sido?
¿Qué hubiese sido? A ver, mi sueño siempre fue director de cine, o sea, o algo relacionado con el cine. Sí. Pero bueno, realmente no sé si hubiese valido para ello, porque creo que tiene un trabajo acojonante.
Claro.
Y si no, pues todo lo que sea estar alejado de una oficina, algo que no me exija estar en sentado en una mesa. Y a mí la verdad es que en un momento en el que no sabía muy bien qué hacer y para dónde tirar, yo ya me estaba planteando, pues, me gusta muchísimo la montaña, me gusta mucho el esquí, y haberme sacado el curso de guía y haberme ido a la montaña hasta hacer ese tipo de ser guía de montaña, ¿no? Era algo que me llamaba bastante. Pero vamos, esto me gusta más,
Que cumple, claro, se disfruta mucho más. Pero también los dos hacéis disfrutar a muchísima gente gracias a las canciones. Y eso lo habéis conseguido porque habéis hecho pues un grupo, una filosofía que funciona muy bien. Pero, no, sí.
No, sí, es que yo creo que esa es la magia y la clave de Taburete. El sonido en los discos ha ido evolucionando desde un sonido más maquetero hasta lo que es un sonido mucho más profesional. Pero nuestro punto fuerte siempre ha sido el directo, y ha sido la fiesta, y ha sido el que la gente que iba, lo que se encontraba era que con sus defectos, sus fallos, sus imperfecciones, porque porque nos hemos ido curtiendo con los años, pero veía un grupo de amigos disfrutar y pasárselo bien sobre el escenario y crear y hacer una fiesta, una verbena. Y eso yo creo que la gente se ha identificado mucho con ello y ha sido lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Un directo muy divertido, muy fiestero y hemos conseguido hacer fans muy incondicionales.
Sí, completamente de acuerdo. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, empezamos a eso de la 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño, finalizamos dentro de un ratito con Carlos Herrera, pero aquí en medio tenemos esta isla del buen rollo, del respeto, del cariño, de la admiración por los trabajadores que durante toda la noche están aportando cosas para que España siga produciendo. Es emocionante pronunciar la palabra España y sobre todo darnos cuenta que mientras muchos están durmiendo, otros están trabajando para que esto no se detenga ni un solo minuto. Claro, en este disco, claro, habla de emociones, chicos. Habla de emociones que todos estamos viviendo una y otra vez. Una de las emociones que yo he recibido cuando me he escuchado el disco está ahí presente la vulnerabilidad. También las despedidas. Hay viajes que cambian, hay amistades que salvan. Y yo os quiero preguntar a los dos lo mismo. Quiero dos respuestas.
Sí.
¿Qué canción diríais que os ha tocado más al escribirla o al grabarla? Porque seguro que cada uno tenéis, no sé, vuestra propia selección.
Sí, a mí la que más me ha tocado, dos diría, uh-huh. 110 y Tan desconectados, que hablan más o menos del mismo momento, en el que yo pues sentimentalmente pues rompo con mi pareja y pues estoy triste, pero luego vistas ahora con un poco de tiempo, porque al final estas canciones están escritas a final de 2023, principios de 2024, lo bonito de la música es que ahora las cantas alegre, o sea, cuando el otro día salimos a la Riviera a hacer nuestra presentación y ves a cantidad de gente cantando esas canciones, claro, con una sonrisa, es lo bonito de la música, que de un momento malo, de una letra triste,
claro,
genere muchísimos momentos, claro, alegres. Entonces, pues bueno, eso es las que más me han tocado, pero ahora ya las veo de una forma alegre.
Yo me he dado cuenta que vuestros fans, los que nos gusta mucho Taburete, no sabemos las letras de vuestras canciones como si fuera el Padre Nuestro. Es que no hay fallo, se lo sabe todo el mundo.
Sí, la verdad que son, no sé, deben tener algo que son sencillas de recordar, pero sí, la verdad que el otro día flipamos porque en el estreno, la presentación del nuevo disco, canciones que llevaban horas únicamente porque había salido la madrugada antes, ya las coreaba la gente, ¿no? Entonces eso, joder, es una suerte y que hemos tenido siempre, ¿no? Porque a veces lo imaginamos, sería un escenario y que la gente se quede mirándote así con cara de circunstancia. Pues lo hemos vivido muy pocas veces, ¿no? Incluso cuando éramos poco paquetillos a los inicios, pero había tal euforia del público que sí, tapaba nuestros defectos cantando como lo cantaban, ¿no? Entonces esa es la suerte que hemos tenido siempre.
Oye, ¿qué sentís cuando los fans, vuestros seguidores o la gente que se cruza por un concierto vuestro de Taburete y comienza a escuchar, por ejemplo, Cuando los hombres? Ha emocionado muchísimo a la gente. ¿A quién se le ocurre esta canción? ¿Qué os llevó a escribir una canción de esta no sé, posología tan, tan especial? ¿Esto a quién se le ocurre?
Bueno, esta canción la compuse en México y... Uh-huh. Y habla un poco de... Me parece difícil explicar el significado de las canciones porque además suelo mezclar bastantes cosas. No suelen hablar de solo una cosa, ¿no? Pero habla de... Bueno, pues al final, por muy hombres y por muy esto, que siempre que vamos con una coraza de que nada nos pasa, de que nada nos ocurre, pues a veces se cae, ¿no? Se cae en la tristeza, se cae en la resignación, se cae en la derrota. Y bueno, era una... lo de... Esto no es por culpa de ninguna droga, es... A ver, bueno, es que es difícil de explicar, pero bueno.
Bueno, pero lo explicó el otro día más o menos, que al final el llorar no te lo está llevando una borrachera o algo así, sino que estoy llorando de verdad porque incluso cuando no estoy bajo los efectos del alcohol o de lo que sea, soy vulnerable, entonces lloro por el día también, ¿no?
Sí, es que es difícil explicar algunas cosas.
Es verdad. Oye, ¿en algún momento de vuestra vida os ha emocionado la letra de una canción de algún artista en concreto?
Es verdad que nunca, yo creo que no he llorado escuchando ninguna canción. Hay una que me gusta mucho del último disco de Benson Boone, que habla de, que se llama Mama Song. Las canciones que hablan de las madres, en particular, hay otra de un grupo que nos encanta, amigos nuestros, que son mi hermano y yo, que se llama Las Madres. Las canciones que hablan de las madres en particular siempre me han emocionado. Y bueno, justo la pregunta que has hecho antes de cuál era la canción que más había tocado, de hecho, de este disco, a mí al escribirla fue De Menos, ¿no? Que habla un poco de eso, de echar de menos a tu madre.
Qué bueno. Antón, ¿qué me cuentas tú? Seguro que alguna canción te ha tocado un poquito la fibra y te ha emocionado y te has sentido muy identificado con ella.
Sí, a ver, yo creo que a Willy también le pasaba similar. Yo siempre me he fijado más, para que me guste una canción, en la melodía, pero a raíz de dedicarnos a esto y ya con el paso del tiempo y de escribir más canciones, cada vez voy buscando más y voy entendiendo más lo que el artista te quiere contar. Ahora saca un documental Leiva hace poco que se llama Hasta que me quede sin voz, y la canción que da, pues que tiene el mismo título que el documental, que la sacó a la vez que el documental, pues la escuchas y te sientes a poco, de repente un poco identificado en la forma de expresar su vida. Al final se dedica a lo mismo que nosotros y bueno, pues así que me haya venido a la cabeza rápidamente esa canción con esa letra me ha tocado.
Qué gozada. Vamos a escuchar un poquito vuestra música. Estamos en COPE, estamos poniendo calles hoy con Taburete. Disfrutamos las canciones bien hechas.
De tus motivos tiene prisa. Cuando tú mis ojos me vieron al pasar. Cuando todo pase y no te eche más de menos, escucharé a la luna hablarme y nada más. El perfil de tu sonrisa me da vida. Me vengo de todos los que quieren entrar.
¿A qué da gustito escuchar vuestras canciones a través de la radio? ¿A que suenan diferentes?
Sí, sí, aparte esta suena muy bien aquí.
Suena muy bien.
Y la verdad que es bonito cuando unas canciones las tienes desde hace tanto tiempo ya grabadas, sí. Porque el disco lo grabamos el año pasado y por fin sale a la luz y lo puede explotar la gente, pues es muy bonito, la verdad.
El público os espera un 2026 de muchísimo trabajo, os espera un éxito otra vez apoteósico con las canciones de este nuevo disco.
Ojalá.
Y yo os deseo lo mejor porque de verdad considero que os lo habéis trabajado, sois unos currantes de los escenarios y también de las relaciones públicas, porque no sois de los que le hacéis la cobra al público, siempre estáis abrazando y dándole las gracias a la gente que os sigue.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Por supuesto, millones de gracias por recibirnos así, por esta gran entrevista, y ojalá coincidamos pronto en algún sitio.
Sí, te esperamos. ¿Seguro? En algún concierto, ¿eh?
Ojalá, me encantaría.
Por favor, estás invitadísimo.
Seguro que sí. Yo lo que quiero es que sigáis haciendo feliz a la gente a través de vuestras canciones y que Taburete sea un poco esa cosita que cuando lo escuchamos, de repente nos alegramos, y la música es lo que tiene, esa función, ¿no? Alegrar la vida de los demás, y vosotros con estas canciones lo conseguís. Así que, perdón por el madrugón que os he hecho dar, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, somos nocturnos.
somos ponedores ya.
Sí, ¡qué sí. grande! Muy bien, Antón, muy bien, muy bien. Un abrazo, feliz jornada, chicos.
Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego. Taburete, poniendo las calles en COPE.
Si me haces daño, tú ya no lo sientes. No entiendo cómo cambia todo y nada. Hasta parece que ahora te arrepientes. Y yo sin darme cuenta en qué momento terminamos tan desconectados. Y no te vas, pero siento que no te has quedado. Y no me das todo lo que me has quitado. Si no me voy, es porque yo no me atrevo. Aunque seamos dos, extraños bajo el mismo techo. Ya dejé de acumular recuerdos, solo quedan los que están en foto. En cada esquina del apartamento, en la pared viviendo por nosotros. Y yo sin darme cuenta en qué momento terminamos tan desconectados. Y no te vas, pero siento que no te has quedado. Y no me das todo lo que me has quitado. Si no me voy, es porque yo no me atrevo. Aunque seamos dos, extraños bajo el mismo techo. We'll be right back.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar! El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como el estuche de Eau de Toilette Boss Bottle de 200 mililitros de Hugo Boss, más desodorante de regalo por solo 69,95 euros. La magia de regalar en El Corte Inglés, en tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cadena COPE.
En el mundo hay cerca de 3 millones de catequistas. En países como España es habitual encontrarlos en las parroquias, al frente de grupos de preparación de la comunión, la confirmación o el matrimonio. En muchos rincones del planeta, sin embargo, la presencia de la Iglesia se limita a estos catequistas. Son quienes visitan aldeas remotas para celebrar la liturgia de la palabra y quienes sostienen material y espiritualmente a pequeñas comunidades dispersas en territorios de misión o en lugares donde los cristianos son víctimas de la persecución. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con el apoyo de COPE, les ha hecho protagonistas de su campaña de Navidad de este año, que lleva por lema «Yo soy apóstol y tú también». Cualquier ayuda que se pueda enviar a estos catequistas, por pequeña que sea, produce frutos asombrosos, lo que motiva que esta sea una línea de acción prioritaria para ayuda a la Iglesia necesitada. Solo en 2024, la organización financió más de 800 proyectos